En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Rego y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a LatamWin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
Chito Luchón, te aviso al tiro, compadre, que no tenemos retorno en el estudio de la pantalla en la cual vemos nuestra asquerosidad después de haber celebrado hasta altas horas de la madrugada la Navidad. Los progres dicen felices fiestas, váyanse a la cresta. Feliz Navidad como corresponde. Les juro que necesitaba el programa del día de hoy. Lo necesitaba, o sea, estuve toda la Navidad pensando qué voy a decir en Los Tres Mosqueteros. ¿Cómo vamos a comenzar el programa de Los Tres Mosqueteros? ¿Cuál sería la editorial perfecta para iniciar el programa de Los Tres Mosqueteros? Porque las declaraciones de Irina Calamaro, sin duda, muchachos, removieron todo el aspecto político. Y yo me quería hacer una pregunta bien simple. ¿Cuál es el legado que nos deja Irina Calamaro? ¿Cuál es el verdadero legado de Irina Calamaro al mando de el puesto de la primera dama? El legado que nos deja Irina Calamaro en su paso por La Moneda es hablar como un pelotudo. Ese es su único legado, perdón. Les pido disculpas. No quería decirlo. Un pelotude, para que entiendan el lenguaje inclusivo, esta manga de descriteriados que ni siquiera saben hablar. ¿Qué le regalaría yo a Irina Calamaro para esta Navidad? Un diccionario de la RAE para que aprenda a hablar castellano y se deje de hablar en pelotudo, que no significa absolutamente nada y no le entiende absolutamente nadie. ¿Qué te crees, Calamaro, de compararte con ex primeras damas de la nación que sí han sido verdaderos baluartes de la tradición chilena? Pero realmente baluartes de la tradición chilena. El Museo Interactivo Mirador. Sonrisa de mujer. ¿Qué te crees, Irina Calamaro? Me lo quería sacar de adentro, muchachos, lo siento. Eugenio Figueroa. ¿Usted es un pelotudo también?
De todo el lomo.
¿Alguna duda?
Mientras no sea un pelotude, todo sí, bueno. Bien, pues.
Mira, de Irina Calamaro solo quiero decir que la herencia lingüística desplegada en la desarmonía social vigente exige una correspuesta declarativa contundente de parte de este panel.
Me estoy excitando, papá. Me están pasando cosas.
Ese irrefrenable deseo del Frente Amplio de complicar todo. No, pues, de sobresdrujular todo.
Esas incansables ganas de quedar en ridículo, weón. Sí. De transformarme en un meme. Ese desafío constante, weón. Esa pasión por transformarse en un meme. Sí. Solamente el Frente Amplio.
Exactamente. Bueno, pero este programa, esta edición programática de conexión radial, aérea, etérea, extendida y extensiva.
Lugar desde donde habitamos las telecomunicaciones.
Sería absolutamente improcedente, sería absolutamente inocua, inefectiva, saco el neologismo para que puedan entender mi capacidad lingüística extendida, si usted no presenta al maestro que nos acompaña.
¿Verdad?
Acá al lado.
Hay un vacío sensorial en la comunicación radial que ilumina los puentes oscuros del silogismo anterior.
Parece canción de Cerati, la weá.
Perdón.
Cerati hacía las canciones así un poco.
Pelotudo, pelotude, José Ignacio Musalem.
Ambas dos venían. No, pero mira, te faltó decir otro legado que dejó Irina. El caramanés. El caramanés.
Cualquier cosa alambicada, rara, incomprensible, es caramanés.
Y no solo eso, esa capacidad de explayarse sin expresar absolutamente nada, creyéndose intelectuales cuando lo único que hacen es realmente quedar en ridículo. Sí. A mí es una cosa que realmente me sorprende todos los días.
Oye, fíjate que, mira
¿cómo? Vieron se lo voy a leer después.
Por favor, te léelo.
Pero, no, ¿vieron la respuesta de... del economista Flaite?
No, por favor.
Una delicia, compadre. No,
búscala.
La voy a buscar, mete usted.
Solo, mira las coincidencias, porque no hemos pensado la pauta. Seguramente Antonia Galilea y Catalina Aristía han estado durante toda la mañana como hicieron con las galletas de Navidad, ¿no? Agarraron la masa, la extendieron, le pusieron azúcar flor, le pusieron todas las cuestiones, cortaron, todas esas cosas que eran lindo. Y yo vengo de desordenar la pasta. Y
como corresponde,
y
amigo.
Pancho Rego,
por eso usted está invitado,
se pone por delante de algo que yo quiero poner arriba del debate, porque vengo con dos cosas. Vamos, yo quería partir con la derecha, pero Pancho me da el pie para partir con la izquierda. ¿Encontró el economista Flight todavía no?
No, es que antes quería leer este tuit, se lo copié a Gabriel en parte.
¿Ya? No lo conozco.
Ah, no, pero es que hagamos la pega completa.
Ya.
La pega completa. Parece todo un dilema el de Pía. Salvar la austeridad anunciada por su cónyuge. O salvar. Ni los abogados decimos cónyuge. O sea, para que entendamos el nivel de caramanés de esta weá. O salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío dejado por reinados. No, acá Magdalena Mermelada, excitada.
No.
Sacos de dormir o tronos en el palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea. ¿Qué viene primero? ¿La gallina o el huevo?
No sé. Mira, yo te lo quería meter desde la siguiente perspectiva. Fíjate, la semana pasada estuvimos hablando respecto de que la izquierda había perdido el relato y Catalina o Antonio cortó el río mío y corrió bastante bien. Pero tiene que ver con otra cosa. Fíjate que el día domingo... No, el fin de semana fue el sábado. Se produjo esta reunión del Comité Central del Partido Comunista.
Sí.
Que ha sido muy comentado porque salió el documento hace poquito, son 15 hojas y unos resúmenes bien claros respecto a cuál es la actitud del PC. Pero fíjate que la izquierda hoy derrotada va a entrar en un proceso bien complejo porque, o sea, ya está en un proceso complejo, va a estar ajena al poder y todo eso, pero el problema de fondo es que la reflexión inicial y la más compleja de todas tiene que ver con aceptar la realidad. Y uno lee el documento del Partido Comunista y uno dice, bueno, el Partido Comunista todavía está en esta idea que levantó en octubre del 2019, que era la sustitución del modelo. Una idea a la que se sumó alegremente, sin ninguna reflexión, como las cosas que hace el presidente Boric. De que el Chile será la tumba del neoliberalismo y otra majamama de frases hechas que pusieron arriba de la mesa. Por eso aquí lo de caravana era perfecto, porque el Frente Amplio es un el Frente Amplio es un caravanés para explicar cosas de manera difícil, como para mostrar que eres un intelectual que pasaste por la universidad. Entonces, la desgracia de la izquierda hoy día pasa por lo siguiente.
¿Por qué?
Porque tiene que enfrentarse a la realidad de aceptar el modelo o no.
Hoy día
hay tres izquierdas que se han consolidado esta semana. Una, que es son los restitos mortales de la Concertación, que quieren federarse y todas esas cosas.
PPD, Partido Liberal,
claro,
Partido
otro es Radical. El Frente Amplio, que hoy día es Boric y no sabemos qué. Porque todo este relato woke, este caramanés, todas estas cuestiones, ya hoy día la gente se ríe. O sea, hace 5 años, si no habláis como guruguru, erais un apestado, po. Hoy día...
¿Sabés que yo, para serte súper sincero, yo le entiendo mucho más a Chubaca que a Irina?
Sí,
Caramba.
Bueno, pero...
A Chubaca lo entiendo.
Pero tenías que hablar como guruguru para que te entendieran en la nueva...
Porque Irina Caramano es como la hija de guruguru,
claro.
Con Chubaca.
Todas, el cuerpo y todas esas brutalidades que uno la escucha. Mira, yo creo que no hay peor cosa para un político que convertirse en un meme. Y esa izquierda woke, esa izquierda del Frente Amplio, se convirtió finalmente en un meme. Entonces ellos también tienen que reflexionar qué carajos son. Pero la principal definición es, en el caso Frente Amplio, si se suma la tesis de la sustitución del modelo del Partido Comunista o la administración y corrección del modelo, que es seguramente lo que tiene la socialdemocracia. Entonces, esa definición es muy compleja, es muy difícil, porque eso te pone, por de pronto te pone de cara al próximo gobierno. Y tiene una definición rápida. No sé si están de acuerdo.
Musalem, ¿qué opina respecto de la posición que debe adoptar el Frente Amplio respecto al modelo? Si esa es la pregunta, básicamente. Sí, pues, respecto al modelo.
Primero estoy completamente de acuerdo contigo, Eugenio. Yo creo que... y viene desde que...
¿Podemos hablar todo al mismo tiempo como Chubaca?
De antes de que asumieran como presidente Gabriel Boric y cada uno de los ministros que nombró. Pero yo creo que el dilema que se les genera es precisamente algo que dentro de la madurez de cualquier persona no es un dilema. ¿ya? No debería ser un dilema, mejor dicho. Cuando tú miras China, por ejemplo, que China, valga la redundancia, el Frente Amplio, quiere tratar de imitar lo que hace China en todo su esplendor, lo que no entendieron es que China, una vez que quebró, abrazó el libre mercado, abrazó todas las políticas que te llevan a ti a crecer económicamente, porque entienden que es la única manera de cualquiera que sea tu objetivo poder lograrlo. O sea, si tu economía no crece, tú no puedes entregar beneficios sociales, que es lo que le gusta al Frente Amplio en gran parte. Tú no puedes mejorar la calidad de vida de las personas. Y no solo eso, tú no puedes hacer crecer el Estado. Entonces, yo creo que como esto... Yo les voy a decir chicos, pues son más chicos que yo algunos.
Por favor, chiques.
Chiques. El problema de
niñes
tienen
es o que les niñes.
Como no piensan.
Ubícate.
Y no entienden. Y no entienden los que precisamente este gobierno fue un desastre, no solamente por la lógica que ellos tienen, es que nunca quisieron entender que esto de primero el neoliberalismo es una burrada, no existe el neoliberalismo. ¿Hay libertad o no hay libertad? Primero. Segundo, trataron de llegaron con un discurso.
Pero es un concepto acuñado por Rousteau.
Es que está bien, sí. El problema
¿cómo concepto?
Es que el problema que tienen toda esta manga de inútiles, porque no son otra cosa, es que se leen siempre a sí mismos y no salen de su burbuja para poder entender y contrarrestar las cosas que ellos leen y se creen. Entonces, el gran problema que tienen es que, como no piensan mucho, no entienden que el dilema no existe. Ellos llegaron con un discurso de que esta es la tumba del neoliberalismo. Lo que más hicieron fue fomentar el libre mercado de una u otra manera.
Déjame una, porque tú haces una crítica respecto al Frente Amplio señalando que estos muchachos, los chiques, las niñas, no saben pensar, no reflexionan. Pasaron por la universidad, leyeron un par de autores y se creen pseudointelectuales, una gran parte del Frente Amplio.
Y el Caramanés nace ante la necesidad de demostrarte como un intelectual.
Claro, el Caramanés es parte de esa intelectualidad woke.
Que los territorios.
De la Universidad de Chile, del territorio, de la vinculación, de las culturas. ¿Cierto?
Desculturas,
¿cierto?
Muchas, muchos y muches, como escuché en la Convención Constitucional.
Y uno puede decir, bueno, el Frente Amplio efectivamente es hijo de esta cultura woke, de esta cultura desconstructivista, de esta cultura gramsciana. Son hijos de eso. El Partido Comunista no. Y tú lo planteabas, y yo te quiero contestar esa pregunta, porque tú decías, el Partido Comunista no ha abandonado su necesidad de modificar la estructura, que para ellos es la infraestructura, del modelo que ellos bautizan como neoliberal, ¿cierto? La infraestructura donde están los factores productivos. Para que se entienda súper simple, en la infraestructura está el empresariado. Y ellos, por definición ideológica, no pueden renunciar a su postura materialista histórica ni materialista dialéctica. No pueden dejar la lucha de clases de lado. No pueden abandonar la revolución violenta. No pueden abandonar lo que son. Eso genera que el Partido Comunista sea efectivamente mucho más peligroso como oposición que el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio no va a tener concepto ideológico que defender, que impulsar, y no va a saber cómo atacar un gobierno de emergencia, porque mientras tú no estés discutiendo una ley de aborto libre, mientras no estés discutiendo una ley de matrimonio igualitario, o no estés discutiendo una ley de eutanasia, el Frente Amplio no tiene nada identitario que defender. El Partido Comunista sí. Por eso la reflexión del Partido Comunista es mucho más peligrosa que la reflexión que eventualmente realiza el Frente Amplio a través del iluminado Giorgio Jackson. Nos equivocamos en ABCD, a nadie le importa, me importa un rábano, porque no era relevante como oposición. El Partido Comunista sí va a ser relevante porque la tesis de Guillermo Tellier, de un pie en la moneda y otro pie en la calle, o de Daniel Núñez, de dos pies en la moneda o dos pies en la calle, o la reflexión histórica que el Partido Comunista hizo respecto al gobierno de Gabriel González Videla, de un pie en la calle y otro pie en la moneda, es una cuestión que incita a la movilización de masas. Y la movilización de masas, como bien lo dice el documento del Partido Comunista de 15 páginas, pasa por hitos de movilización que en conceptualización comunista tienen que ser violentas. 8M, 1 de mayo. ¿A dónde ves más riesgo, Eugenio Figueroa? ¿En el Frente Amplio o en el Partido Comunista? Yo lo veo por lejos en el Partido Comunista. Mayor capacidad de articulación, mayor movilización social, más manejo de los cuerpos intermedios, mayor cantidad de federaciones, manejo de la Central Unitaria de Trabajadores, manejo del Colegio de Profesores.
O sea, es evidente que el poder lo tiene el PC.
Exacto.
El poder, o sea, el poder al Frente Amplio se le acaba el 11 de marzo. Se le termina el 11 de marzo. O sea, de hecho se la acabó esta semana, mientras el presidente Kast estaba con Noboa en Ecuador y hablaban del corredor humanitario, mientras estuvo en Argentina, el presidente Boric estaba saltando, ¡ey! ¡Ey! ¡Las 40 horas son mías! ¡Ey! Haciendo cualquier cosa para que lo pescaran. O sea, el pato cojo al presidente Boric es brutal.
Se lo comió, pero con papas fritas.
Absolutamente. Casi. Gracias por el patito, Luchito. Y no solamente es eso, es yo creo que es el fin de un rato. Mira, yo tengo la sensación que también el Frente Amplio va a tener que hacer una reflexión muy profunda respecto del Chile que viene. Yo tengo la sensación que han llegado a la conclusión que si siguen en este camino y persisten en el jueguito identitario, les va a pasar lo que le pasó al Podemos Español, donde el delincuente de Íñigo Errejón, que está detenido por además porque el feminista era un manoseador de aquello, está precioso, el otro tarado de Pablo Iglesias. Que terminó volviendo a la tele porque tuvo que salir cascando de
la pareja.
Claro. Se llama Irene Montero, que está todavía como ministra Irene Montero. Pero si siguen con ese relato identitario, van directo al fracaso. Entonces Frente Amplio va a tener que hacer una reflexión muy profunda respecto a muchas cosas. Yo quiero decirte que lo primero es a qué se va a sumar. O a la administración del modelo o a la sustitución del modelo. Esa es la primera gran cosa. Esa es la primera cosa, y Pancho lo explica porque muy bien.
El PC lo tiene claro.
Porque es Pancho lo explica muy bien. Del modelo. Porque además, insisto, la estrategia del gobierno electo apunta a un gobierno de emergencia. ¿Cómo tú te opones a un gobierno de emergencia? Claro. Es una cosa muy compleja, lo hemos conversado en nuestros programas.
Ahora, sería hermoso que el Frente Amplio mantuviera su postura de estar en contra de todas las leyes de seguridad, dejándole más claro a la ciudadanía que no le quieren dar atribución a Carabineros. Porque ahí es su muerte.
Sí, o sea, lograron sobrevivir en esta elección y son la bancada más importante de la izquierda. Pero sí, ellos evidencian un agotamiento ideológico importante. ¿Qué es el Frente Amplio chileno hoy día? ¿Qué es? ¿Es Pepe Mujica con la OJ cuando se pelaron toda la cuestión de las fundaciones? No, ¿qué es el Frente Amplio hoy día? El Frente Amplio es uno de los grandes misterios respecto de qué es lo que va a pasar en el futuro y una de las grandes dudas. Yo tiendo a pensar a partir de algunas señales de esta semana que tiene más cercanía a un entendimiento con el Partido Comunista que con la Socialdemocracia. Y en esto también ha sido muy relevante lo que dijo el día de hoy Raúl Soto, diputado del PPD, y que muchos lo ven como el próximo presidente del PPD. Raúl Soto dijo, mira, el 11 de marzo se acaba el gobierno y con el fin del gobierno se acaba la coalición. ¿Está clarito? Entonces también esta es una oportunidad estratégica para José Antonio Kast, porque la izquierda va a estar dividida en tres. Y eso es un tema muy importante a tomar en cuenta. Divide y gobernarás. Ahora, para las mamás adelante, hablemos de lo que está pasando de ocho lados, porque también está sabroso.
Ya, Lucho, lo dijo ya Eugenio Figueroa, se nos acaba el primer bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Estamos conversando también con nuestro querido profesor José Ignacio Musalem. A la vuelta de la pausa comercial, dejamos el caramanés de lado, dejamos de hablar como pelotudos y empezamos a hablar en castellano. ¿Les parece? Okay. O hablamos como Chubaca, de plano. Este programa está dedicado a Irina Caramanes, mejor querido. Vamos a la pausa.
¿Cuántas veces viste a otros ganar y pensaste, ya, total, para la próxima soy yo? Bueno, la próxima llegó. Entra al torneo Winner de fin de año de Latam Win y juega del 19 de diciembre al 3 de enero por 100 millones. Regístrate con el código Mosqueteros. Recibe 5,000 pesos y empieza este 2026 con todo. Latam Win. Sabes, juegas, ganas. En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Hola, soy Pablo Salaquet, conductor de Con Diálogo Distinto. Y este 2026 los invito a seguir acompañándonos en este espacio único, donde líderes de opinión, empresarios y políticos de diversos sectores se unen en conversaciones respetuosas desde sus legítimas diferencias para lograr puntos de encuentro que permitan abordar los principales desafíos de nuestro país, porque con diálogo es distinto.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales. En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Queridos amigos míos, en los tres mosqueteros del día de hoy, no vamos a decir al aire la talla que acabo de tirar porque después mis amigos Progres se me enojan. Progres de derecha. Una tallita, nada más, una tallita. Eugenio Figueroa, ¿usted me quiere ayudar a saludar a los auspiciadores de este programa que permiten que sigamos estando al aire los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes?
Espero que me pase el que estoy esperando. Pásenme el que estoy esperando.
El que pasa platita, por favor. El que pasa platita. El que te asegura.
Cuida.
Que te pagar más barato la encina.
Cuida lo que más quieres. En Consorcio, tu seguro de hogar te protege frente a imprevistos. Para que vivas sin preocupaciones. Mira qué importante esto. Cuando uno no tiene estas cosas, pasan las cosas. Y cuando uno tiene lo seguro, las cosas no pasan. Así exactamente. Tu vida más tranquila, tu vida más. Consorcio, asegura tu hogar en consorcio.cl.
www.consorcio.cl, los mejores seguros para tu familia. Diciembre llegó con regalitos, con pan de Pascua, con estrellitas navideñas, con el viejito pascuero.
Oye, ¿cómo se
con una rica cena?
¿Cómo se portó el viejito pascuero?
Bien, siempre ¿sí? se porta bien.
¿Qué le trajo un lumbago de lujo?
Me trajo un lumbago exquisito que hasta el día de hoy me tiene pero paralizado.
No, y además combinado con una gripe incipiente, yo creo que va a tener un año esplendoroso.
Te voy a resumir lo que me trajo el viejito pascuero.
¿Qué te trajo?
Una jornada de Navidad espectacular con la sorpresa de
uno cuando está con los hijos los
vecinos, y esa maldita bicicleta que le compré me generó el lumbago porque tuve que andar paseándola por todo el pasaje,
bueno. Ah, bueno, aquí haces una sesión de acupuntura con la cédula de identidad, Pancho Rego.
Uy, papá. Regístrate en www.latanwin.online con el código mosqueteros y te vamos a regalar 5 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica. En esta Navidad disfruta y gana a lo grande, porque en latanwin.online, si sabes que la juegas y apuestas, de seguro ganas. Queridos, hablamos un poquito del tema de Irina Caramaro, de lo que significa la posición ideológica, identitaria, woke, progre, del Frente Amplio, el rol del Partido Comunista como la verdadera oposición al próximo gobierno.
Lo perdido
gobierno,
que está a la izquierda.
Lo perdido que está a la izquierda Frente Amplista, porque la izquierda comunista no se ha perdido.
No.
Mantiene su línea bastante clara, lo que facilita mucho la pega nuestra porque sabemos a lo que nos enfrentamos. Y entendería yo, amigo mío, que esta te la dejo a ti, Figueroa, que el proceso de reflexión de socialismo democrático sí está un poquito más avanzado.
Sí, puede ser que está un poquito más avanzado.
Al menos la definición política de separarse, epistemológicamente, evidente.
Se sacó un caramanés ahí.
Sí. Epistemológicamente, en la búsqueda de la verdad.
Te recomiendo que escuches la cumbia epistemológica de los Leloutier. Escúchenla, por favor, en búsqueda en YouTube, se van a morir de la risa.
Realmente. Pillé otra. Muy. ¡Ay! Se me perdió.
¿De Irina? ¿Otro más de Irina, no?
La perdí. Acá está. Economista Flight, respuesta Irina Caramaro.
A ver, por favor.
Tu enunciación, saturada de una performatividad discursiva pretendidamente deconstructivista, encarna una epísteme elitista que desecha, con el desdén de quien cree habitar una superdiscursividad posmoderna, la constitutiva centralidad simbólica que la figura de la primera dama detenta en la arquitectura afectiva del imaginario popular. Su intento de erradicar dicha institucionalidad no fue sino una operación de invisibilización de aquellas cuerpas feminizadas que, desde espacios no formalmente deliberativos, encarnan funciones de mediación afectiva y cuidado comunitario. Pía, en cambio,
desde una praxis que podríamos denominar contrahegemónica en su sencillez y pragmatismo, restituye el lugar significante de este error sin escudarse en la dicotomía fundacionalista entre autoridad fiscal y legitimidad política. Al rehabilitar la institución de la primera dama, no como trono, sino como disposición relacional y ético de la función pública, Pía resignifica una tradición que, lejos de ser un remanente monárquico, se inscribe en la historicidad de las relaciones de cuidado articuladas con el Estado, lo que Caramano no logró deconstruir. Perdiste, Irina. Pía lo reconstituye desde la experiencia situada del pueblo que demanda representación simbólica y afectiva en las esferas del poder. Notable, weón.
¿Qué pasó?
Notable.
Ríanse nomás, pero hace 5 años, si no me habláis como tarado, te cancelaban en 3 minutos, digamos.
Me encanta, porque yo dije pelotudo, no. Me encanta el concepto tarado.
Como tarado, como tarado. O sea, por último, que me hable un profesor de epistemología, otra cosa. Y si tocó que sea la cumbia epistemológica de los Leutier, insisto, se van a reír todo el fin de semana. Oye, a propósito de esta cuestión del Frente Amplio y todo eso, y lo que decía Pancho recién sobre cómo se separa el socialismo democrático y esto, esta semana ocurrió algo que tiene a muchos nerviosos y que tiene a muchos reflexionando.
Cuéntame.
Que fue la reunión entre José Antonio Kast y la expresidenta Michelle Bachelet. Una reunión que uno podría separarla en dos pasadas. Por ejemplo, a ver, se lo voy a preguntar a usted. Si tú fueras José Antonio Kast y tú tienes en el bolsillo la posibilidad de, ¿sabe qué? Usted vaya a la ONU. Yo la apoyo.
¿Ya?
Tú tienes esa posibilidad. La llevas en el bolsillo, es tu carta. ¿Ya? Y te juntas con Michelle Bachelet. ¿Por qué cambiarías tú esa base? ¿Qué le dirías a Michelle Bachelet? Ya, mire. Yo la apoyo.
¿A cambio de?
¿A cambio de qué?
Profesor, juegue usted. Juegue.
¿Yo por qué ser?
Porque yo sinceramente no tengo ninguna carta por la cual cambiarla.
¿Ya?
Yo primero te voy a decir lo mismo.
Porque no confío en ningún tipo de negociación con ese tipo de izquierda.
Yo primero no la apoyaría, pero estoy tratando de seguirle un poco el juego a Leuge, ordenar a la izquierda y que por lo menos la escucha.
Lo que eso significaría darle a Michelle Bachelet un rol de líder de la oposición hasta cierto punto.
Y sacaste a Janet Jara como líder de la izquierda.
Y porque Gabriel Boric va a quedar ahí. Outside. Ya. Entonces, uno podría pensar en eso. El solo hecho de tener que pensar en eso y haber visto esa foto, al lote libertario le generó una urticaria descomunal.
No solo al lote libertario.
Ya.
A sectores importantes del Partido Republicano que no han manifestado una opinión pública todavía por respeto a la figura de José Antonio Kast,
sí.
Y han mantenido un silencio respetuoso. Pero esto molestó principalmente a la UDI. A Jorge Alessandri y a Guillermo Ramírez.
Bueno,
yo me sumo entre ellos porque también se le sacaron la cresta a Michelle Bachelet.
Bueno, la pregunta que uno tiene que hacerse frente a esto es una pregunta que sectores más a la derecha, de la derecha, de la derecha, que levantaron la bandera, esto del globalismo con los soberanistas, que vienen los Anunnaki, en el Che Uno Atlas, que van a meter chip en las vacunas y todas esas cosas que escuchamos hace un tiempo. Pero, en fin, todo ese discurso ante ONU, etcétera, etcétera, todo ese lote está muy inquieto con esta cuestión. Y voy a hacerme cargo de algo que he escuchado durante la semana, y es que Kast se piñeriza.
Uy, esa sí Kast que duele, esa duele.
Se piñeriza. Eso es lo que es el discurso que yo estoy escuchando. Kast se piñeriza. Es decir,
¿de qué sector está escuchando
Kast
ese discurso, amigo?
Amarillea. Kast no puede sentarse a conversar con Bachelet. Kast no puede apoyar a Bachelet en la ONU, que no corresponde, que estamos nerviosos, que es una señal que incomoda.
Esa
entonces
pregunta,
es muy que relevante esto, porque el más duro de los duros, el más inflexible de los inflexibles, el más apegado a los principios de los apegables a los principios, que era José Antonio Kast, de un minuto a otro, una vez electo, convertido, ungido ya como presidente electo de la República, se sentó a negociar. Y ahí es donde viene, insisto, este problema de cómo domar y cómo dominar el proceso de gobernabilidad interno de esta coalición de emergencia. Porque precisamente eligieron a Kast, entiendo yo, porque no querían tener un Piñera. Y las señales que está dando Kast esta semana es que está dispuesto a piñerizarse.
Te pongo una salvá y una proyección.
A ver,
la salvá para el presidente electo. El presidente lo que está haciendo es una ronda de reuniones con todos los expresidentes de la República, como Eduardo Frei Ruiz Tagle y Michelle Bachelet, para respetar un tema institucional.
¿Y con Ricardo Lagos cuándo se junta?
Yo no sé si don Ricardo está en capacidad.
Ok.
Yo no sé si está en capacidad de juntarse hoy día a don Ricardo Lagos.
Ah, pero como señal sería bonito.
Sería bueno. Lo fuera a ver, sí. Pero todos sabemos el estado de salud por el que está atravesando el expresidente.
Mis respetos al expresidente Lagos, un gran presidente.
Entonces, no ha negociado hasta el momento. Entonces la pregunta es de proyección. ¿Qué pasa si el gobierno de José Antonio Kast decide apoyar efectivamente la candidatura de Michelle Bachelet?
¿Y a cambio de qué? Te vuelvo a decir, ¿a cambio de qué?
Es que no tenéis moneda de cambio. Porque tú me decís, la moneda de cambio es transformar a Michelle Bachelet en la gran articuladora del sector de la oposición. Cuando hoy día yo tengo a Michelle Bachelet en los cuarteles de invierno, retirada sin ningún tipo de incidencia pública, y las dos veces que ha intentado manifestarse en la opinión pública para la campaña de la prueba de rechazo y para la campaña de Janet Jara, valió huevo. No, o sea, hoy día Bachelet vale huevo. Con todo el cariño del mundo, fue
excelente no la pública,
pero no te mueve un centímetro la aguja.
Ya, entonces tú eres de la tesis.
¿Para
de...
qué la vas a revivir?
No, claro, pero insisto, tú tienes la carta y la podrías eventualmente negociar. Si la negocias, claro, obviamente estás. Entregas algo para obtener algo. Ok, perfecto. Pero ese solo hecho de sentarse a negociar con el enemigo, para un lote muy importante de la gente que apoyó a José Antonio Kast, mucha gente que apoyó a Johannes Kaiser, la gente más a la derecha, a la derecha, a la derecha, eso es un acto de traición. Entonces, eso me devuelve toda la coalición de emergencia. Mira, un acto tan simple, tan propio de la política, como sentarse a conversar con alguien que piensa distinto.
Tengo más preguntas.
Te genera eso.
José Ignacio, tengo más preguntas, pero le tiro la palabra.
A ver, yo primero de todo, estoy de acuerdo con Pancho. Yo no creo que se siente. Yo creo que José Antonio tiene tremendamente claro que a la ONU no va. O sea, no vamos a gastar plata en una campaña que va a nacer muerta. O nació muerta o la mataron mientras la trataron de hacer nacer, primero. Segundo, yo encuentro tremendamente republicano que alguien que nunca ha sido presidente se junte con los expresidentes para más o menos entender cómo es la lógica presidencial, porque no es solamente un tema político, sino también hay un tema de ejecución, hay un tema de respaldo hacia afuera, etcétera. Entonces, me gustaría mucho creer que José Antonio esté pensando en cómo lo hace, o si la apoya o no la apoya. Yo creo que eso lo tiene tremendamente claro. Segundo, si se piñerizó o no, yo creo que lo que está haciendo y que es tremendamente...
Entiende el punto de Eugenio. Eugenio dice, no sabemos si se juntó a negociar, y yo creo personalmente que no, descarto
por eso,
la posibilidad
yo, por eso,
de
que se haya yo no creo que se haya sentado a negociar ni nada. Yo creo,
la descarto.
Yo creo que más bien está haciendo lo que tú dices.
En Pero hay un sector al que el solo hecho de sentarse a conversar, ni siquiera negociar con Michelle Bachelet, le genera urticaria.
Es que está bien que le genere lo que le genere, sea Johannes, sea quien sea.
No, yo creo que Johannes ha dicho, no hay problema.
No, me da lo mismo.
No, Johannes manifestó preocupación.
Preocupación, pero...
Pero espérame, a mí me da lo mismo cómo se manifiesten. Yo creo que la vestidura presidencial tiene hitos que se tienen que cumplir, y esta es uno más de mantener lo que es ser republicano. Da lo mismo si eres de izquierda, de centro, de derecha. Yo creo que si hay un gesto noble de juntarte con expresidente, primero. Segundo, los que estén diciendo si es que se piñerizó o no, yo personalmente no le encontraría nada de malo de hacer un mix. Yo tengo mis dudas de que si el expresidente Piñera estuviese vivo...
El profesor es piñerista a todo esto, así que...
Yo creo que si el expresidente Piñera hubiese estado vivo, yo creo que...
¿Que el presidente sería él?
Sí.
No tengo ninguna duda.
Por ende, yo creo que lo que está haciendo José Antonio es ver cómo hace guiños para primero tener a la derecha alineada, bien alineada en el Congreso, y que no se te descolguen como le pasó al presidente Piñera, que la misma gente de Renovación Nacional y de la UDI, muchos votaron en contra de lo que él quería.
No, lo dejaron solo.
Sí, y por otro lado, yo creo que lo que está haciendo es mostrar algo que se le cuestionaba siempre: no tiene capacidad de diálogo. Si no piensas como él, no dialogas. Si no eres o quieres pensar o guiar el país como él quiere, te hace la cruz. Acá lo que te está mostrando es decirte, yo estoy dispuesto a sentarme, eso no implica que yo voy a apoyar o voy a ser parte o me voy a izquierdizar de alguna manera.
Ya. Sigamos jugando. Lucho, tírame la cortina porque se acabó el segundo bloque de los tres mosqueteros.
¿Ya se acabó?
Sí, se acabó. Pero sigamos jugando. A la vuelta de la pausa comercial, Figueroa. ¿Qué pasa si el gobierno electo, en ejercicio de José Antonio Kast, en la estructura simbiótica de la articulación de los poderes fácticos ministeriales, ¡ah! ¡Sal de mi grina!
Sí,
¡sal de mi grina,
por favor!
incorpora al gabinete a un miembro de Amarillos o de Demócratas, sabiendo que son socialdemócratas? Juguemos, vámonos.
Ya vamos.
¿Cuántas veces viste a otros ganar y pensaste, ya, total, para la próxima soy yo? Bueno, la próxima llegó. Entra al torneo Winner de fin de año de Latam Win y juega del 19 de diciembre al 3 de enero por 100 millones. Regístrate con el código Mosqueteros. Recibe 5 mil pesos y empieza este 2026 con todo. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan.
Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Los tres mosqueteros.
Picante, picante está la discusión en la pausa comercial de los tres mosqueteros, porque la pregunta que se les planteó a nuestros queridos panelistas, saca ronchas. ¿Saca ronchas porque sí, porque no? Sea cual sea la respuesta, va a sacar ronchas, Figueroa.
A mí me encanta tu pregunta, digamos.
Yo sé, güey. Sí, te disfruta la pregunta.
Yo soy un amarillento de tomo y lomo, digamos, no tengo ningún problema.
Orgullosamente.
Orgullosamente amarillento.
Sale a la cancha, a la calle a marchar.
No.
Pero era amarillo.
Yo creo que lo hemos planteado acá. Desde el minuto que el presidente
Kast... Porque está sonando mucho la posibilidad.
Yo no tengo ninguna duda. Mira,
hay un ministro amarillo
de lo que pasa es que desde el momento que tú planteas el gobierno como un gobierno de emergencia.
Sí.
Todo te cabe. Puedes tener, te lo explica el hecho de tener un ministro de amarillos o de demócratas con un ministro libertario. Te cabe. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la conciencia? No hay conciencia ideológica. Esto es un gobierno de emergencia. Es un gobierno de emergencia que tiene por objetivo arreglar esto. O sea, no sé, pues no me voy a poner a explicar el auto. Necesito arreglarle el motor, arreglarle la rueda y arreglarle el embrague. No más que eso. Entonces, en ese concepto te funciona. Ahora, es evidente que a algunos les podrá gustar más que otros. ¿Ya? Yo, por mí, fascinado. Yo, me encantaría. creo que se amplía, evidentemente, y creo que hace mucho más reconocible a ese gran arco del 62% que votó por el rechazo. Por eso que yo también planteaba lo de Michelle Bachelet, porque en el fondo yo creo que José Antonio Kast tiene que darse cuenta, ya él lo sabe, que las mayorías en el Congreso son eventualmente muy feables, porque tú tienes a Chile Vamos en la Cámara de Diputados, que va a estar contigo, con el otro republicano, va a tener los pocos diputados que hay de Demócratas y Amarillos.
Uno.
Claro, uno más. Y vaya, bueno, que entre o que no entre los libertarios es un tema que también te suma o no te suma, para tener una mayoría relativa.
Yo creo que los libertarios entran al gobierno, pero Johannes no entra. Y eso yo creo que está
meridianamente resuelto. Zanjado, sí, sí, el asunto es, claro, tienes que ir a buscar más votos para hacer más factible, digamos, esta mayoría que tiene
sistema. Está en este momento Eugenio negociando la Cámara de Diputados.
Sí.
Y por lo que le escuché a Guillermo Ramírez el día de hoy en el Conectado, a eso de las 12 de la tarde, del día, perdón.
Yo tengo claro
que
sí.
Que estaban los votos para que la presidencia de la Cámara de Diputados estuviera en un parlamentario de derecha sin los votos del PDG. Uh-huh. Se lo escuchó el día de Guillermo Ramírez.
Ya, o sea, levantaron a alguien.
Tenías que haber levantado dos.
Sí. Levantaste a Lincoln y a. ¿Ya Mulet?
No sé si Mulet, me suena más a Carlos Bianchi.
O Carlos Bianchi también, que podría ser una alternativa.
Pero si llegas a sumar en ese acuerdo la administración de la Cámara de Diputados, que es lo que tú estás hablando, sí, de ampliar la base de apoyo del presidente José Antonio Kast, y sumas después al PDG y le das la presidencia de la Cámara, no sé, el segundo o tercer año, va a llegar a un nivel de votos de 92.
Sí. Es que a eso iba.
92.
Porque si tú tienes.
De los 155.
Claro, porque tú no puedes decir, ya llegaste a un acuerdo administrativo. La típica cosa que te dicen, ¿eh? Como un poco para justificar, esto no es una alianza política, es un acuerdo administrativo. Pues si tú llegas a tener un acuerdo administrativo con el PDG, que es un partido muy importante y que formó parte del grupo que votó rechazo y que fue oposición a este gobierno, tú eventualmente tendrías potencialmente un manejo muy interesante de lo que es la Cámara de Diputados. Marginando a la izquierda. Lo que deja en evidencia también lo debilitada que queda la izquierda para este periodo.
Y por eso la jugada de la izquierda era bien clara. Si es que apoyar a Pamela Giles para tener mayoría, apoyamos a Pamela Giles.
Habrá que sacarse la rueda de la carreta, digamos.
Profesor, ¿qué pasa si tenemos un gobierno de emergencia, de unidad, como lo ha bautizado José Antonio Kast, donde entren ministros que sean representantes del mundo de Demócrata y Amarillo? ¿Eso afectaría al sector más... Usted lo dijo recién, Figueroa, más apegado a la defensa de los principios.
Mira, yo creo que es lo más sensato que puede hacer. O sea, si como dice Eugenio, cuando tú defines que es un gobierno de emergencia, tenés que tener a todos los que te ayuden a tender puentes.
Todos los bomberos sirven.
Aquí no, esto... A ver, si yo quiero llegar y poder sacar las políticas públicas y no tener un torpeo constante, que es lo que hace la izquierda más radical en el Congreso... Yo tengo que meter a los mejores a negociar y que sean capaces de explicar de manera simple todo lo que queremos hacer. Si es de amarillo, si es de demócrata, da lo mismo.
Ya, pero ¿qué te suma sumar? ¿Qué te suma, valga la redundancia, sumar no, a si un demócrata a un amarillo?
Es que a mí me da lo mismo...
Porque es un voto.
Sí, es que me da lo mismo si es demócratas o amarillos.
Me equivoco. Son dos en el Senado.
Sí,
pero espérate.
Y a Walker ya.
Sí.
Y
pero espérame, a mí me da lo mismo si es demócrata.
Me autocorrijo.
O amarillo. Yo quiero tener a los mejores para que este gobierno de emergencia pueda salir adelante. Y me gustaría mucho creer que solo los mejores estén republicanos. No lo entendería de la lógica política y de capacidad. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo hubiese hecho exactamente lo mismo. O sea, yo nunca hubiese gobernado solo con los míos. O sea, sí trataría de tender los puentes para lograr mi objetivo. Y ojo, recordemos que antes uno tenía por lo menos 6 meses desde que asumí ahí.
La famosa luna de miel.
La luna de miel de 6. Hoy día, con suerte, puedes llegar a los 90 días. Con suerte vas a llegar a los 90 días. Entonces tú necesitáis desplegar a todas las capacidades de la manera más rápida para meter todos los proyectos necesarios y que se te aprueben de la manera más rápida. Entonces, a mí personalmente, yo, ¿sabes qué pasa? A mí me gusta mucho lo que está haciendo José Antonio. Te juro, esto de... O sea, primero, desde el 15 de diciembre anuló a Gabriel Boric. Lo anuló, o sea, no aparece en ni un lado, no sale nada, se está moviendo más de lo que se movió el presidente Gabriel Boric en 4 años. José Antonio ya hizo todo lo que este bueno no fue capaz de hacer. Está tendiendo puentes para el tema de inmigración, está juntando a los mejores, se juntó con Renovación, se juntó con la UDI, con Amarillos, con Demócratas. Entonces, yo creo que lo que está haciendo es porque entiende que la situación es tan crítica y va a tener una oposición tan dura que no va a contar con eso y va a querer tener a demócratas y amarillos.
O sea, es más, por ejemplo, esta semana, mientras yo veía la imagen, pensaba, ¿quién debió haberse juntado con Javier Milei? ¿Quién debió haberse juntado con el canciller del Perú? ¿Quién debió haber viajado a Ecuador a hablar de migración con el presidente Daniel Noboa? Gabriel Boric Font. Sí. Él debió haberlo hecho.
Lo dijo José Antonio López.
Eso deja en evidencia que a este gobierno no le interesa, no le importa. Y esa monserga torpe de, no, nosotros gobernamos hasta el último día.
¿Es inteligencia o es ineptitud?
No, yo creo que no le importa.
Yo creo que no le importa.
No le importa si tiene que seguir buscándole pega a los ministros afuera. O sea, de verdad que no le importa. Nunca le importó nada a Gabriel Boric.
Pero te voy a decir algo, Eugenio, yo estoy de acuerdo, nunca le importó nada, pero yo sí creo que cuando no tenéis dedos para el piano, no sabéis cómo articular. Y yo creo que nuestro presidente en ejercicio hoy día realmente no tiene dedos para el piano. Y es por eso que le fue como le fue a Janet Jara, es por eso que han caído como han caído, la credibilidad que tienen se les fue al carajo. Tenía un Giorgio Jackson viviendo en España. O sea, la debacle que hicieron por, primero, llegar con un discurso en donde ellos sabían cómo hacer absolutamente todo. No solamente no supieron cómo hacer, sino que echaron a perder mucho lo que se había construido con sudor y lágrimas.
Tenían todos los diagnósticos malos.
Mira, yo lo dije en un programa, cuando uno escuchaba el diagnóstico que tenía Salvador Allende era correcto, el diagnóstico, el problema que traía Chile.
Que era un diagnóstico coincidente con Tomich y con Alessandri.
Exactamente, que venía de un problema desde los partidos del radicalismo. Ahora, sí. Cuando tú escuchaste a Gabriel, el discurso, ¿ya? El discurso tenía, en una parte te podía hacer sentido, un país medio desigual, en donde, porque empezaron a salir todos los temas también de corrupción, en las instituciones, en el empresariado, cada vez salían más y salían más, que efectivamente nosotros creíamos que no teníamos mucho. Entonces, cuando lo escucháis, tú decís, oye, check, ¿sabes qué me hace sentido? Ya, ¿cómo lo arreglamos? Esta es la receta. Resultó que quisiste hacer, bueno, un país y te terminó saliendo un pavo. Entonces, terminaste denigrando la figura presidencial. Lo que teníamos como orgullo, que era el Ministerio de Hacienda, no fuiste capaz en 4 años de hacer los cálculos bien. El sistema de educación que supuestamente tú venías a fortalecer y hacer, tuviste las pruebas que hicieron ahora, fue un desastre. Entonces,
súmale la destrucción del rol de la primera dama por parte de Irina Calderón.
El rol de la primera dama, pero, y si te hay algo más profundo, lo que prometieron como campaña, con lo que salieron electo, no solamente no lo cumplieron, sino que se fueron para el otro extremo. No más AFP las fortalecieron. No le vamos a meter la mano a los trabajadores, seguro para poder mejorar las pensiones. Vamos a hacer que los ministros y los entes públicos que gobernasen en ese momento no ganaran más de 5 millones. El presidente lo cumplió, pero porque fue incapaz de sacar el título universitario. Si no, bueno, estaría ganando 10 o 11 millones. ¿Caché? Los ministros, 9 millones, más asignaciones, más el PMG. Entonces, finalmente lo que pasó es que el mismo presidente fue el que hizo que todo lo que está pasando ahora se fuera a la cresta. Entonces, yo le doy gracias porque te juro por Dios que cuando veo al presidente electo llegar de eterno a la Moneda o donde sea,
temprano,
armar los equipos rápidamente, empezar a articular para ver cómo mejoramos el tema de inmigración con los candidatos. Los que no lo hagan, se acaba el estado de bienestar, van a tener que salir porque no van a tener beneficio. Entonces, si Colombia, Brasil no quiere apoyar esto, va a tener que buscar esta otra medida, que es sacar el estado de bienestar, los beneficios que tenga, y salir, y los que van a circular hasta un punto. Si Brasil y Colombia los quieren recibir, ningún problema, que hagan lo que quieran. Pero lo que está mostrando José Antonio, el presidente electo, es que si es que no funcionamos de esta manera, Chile no sale adelante.
Sí, bueno, es como dice un poco Mayol, o sea, Chile sufre un infarto.
Me dio escalofrío.
Un infarto agudo al miocardio en 2019.
¿Mayol o Marta Lago?
No, Mayol. Que Chile sufre un infarto. Al miocardio. ¿Y a quién eligió Chile? Eligió a un médico que, a un homeópata. Entonces dijo, no, este no tiene un infarto, no, ¿sabes qué? Este tiene una gripe. Entonces le vamos a dar, sal de fruta, le vamos a dar
toda la cuestión. José Antonio, cuando eligieron a Gabriel Boric.
Cuando eligieron a Gabriel Boric, elegiste un médico homeópata para hacerse cargo de esto. Y las consecuencias están ahí.
De plan un chamán.
Claro, no, y el chamán,
un líder espiritual.
Y te llenó de hierbita y otras cuestiones más, y compadre, no. No, entonces ahora se eligió.
Arte y Orbita, me dicen.
Se eligió a un presidente que tiene capacidad, que tiene liderazgo, que tiene una idea más o menos, una idea política más o menos clara, y sabe que tiene que gestionar. Y es por eso que yo tengo mucha expectativa. Tengo mucha expectativa de lo que viene.
Yo
porque,
también.
Porque la gestión está de este lado.
Me tocó leer una columna que espero que muchos la hayan leído, de Gerardo Varela, el fin de semana, donde básicamente la tesis que planteaba era que Chile vuelva a ser fome, que vuelvan los lentos.
Sí.
Queremos un presidente fome.
Sí.
Queremos un gobierno fome.
¿Te puede decir algo de eso, Pancho? Yo el otro día estaba dando una charla. Y todo empezó, no, es que el presidente no tiene empatía, no tiene emoción. Yo dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando elegimos por la empatía, por la que bailaba cumbia, ¿verdad? Chile se fue a la mierda. Cuando logramos elegir a los que en verdad eran serios, fome, pero estadistas, es cuando Chile pudo despegar. Y lo hizo con Lago, lo hizo con Frey, lo hizo con Elwin, lo hizo con Piñera 1. Y cuando Piñera 2 trató de hacerlo, se lo destruyeron. Y no me vengan con que Bachelet 1, podrá no gustarte, fue un tremendo gobierno.
No, tremendo no, pero
pavimentó,
fue un buen gobierno.
Pero pavimentó básicamente lo que terminó siendo lo que Piñera 1 tuvo que arreglar, y el 2 terminó siendo el desastre en el que estamos hoy día convertidos, y no solamente convertidos, con un presidente como Gabriel Boric.
Por eso es que me hubiera encantado haberle dicho todo al presidente Piñera en su momento. Hay una película maravillosa que es el Nixon de Oliver Stone.
Sí.
Y hay un momento en que Nixon se ve en toda la conflictividad, está frente a la pintura de Kennedy, y mira la pintura de Kennedy, y el gran Anthony Hopkins, que hacía el papel de Nixon, mira y dice, mira, hablando de Kennedy, la gente cuando te ve, ve lo que quiere ser. La gente cuando me ve, ve lo que es. Y es súper impactante porque demuestra a un Nixon ansioso porque lo amaran. Y yo creo que ese fue un error de Piñera. De Piñera, porque probablemente de los dos, Piñera, no sé, Piñera, sí.
El dos sobre todo.
Buscar que lo quisieran. Y quizás no era. Buscarse Bachelet. Y eso es un error. Claro. Piñera, ¿por qué pasó a la historia? Piñera pasó a la historia porque fue un gestor extraordinario. Porque te resolvió el problema del terremoto en 4 años. Porque fue el primero los en mineros. América a entrarte las vacunas. Por los mineros. Por todo
un
eso.
Un millón de empleos.
Porque fue un gestor extraordinario. Entonces, yo espero, y es la confianza que yo tengo en el nuevo gobierno, que como la gestión siempre ha estado de la mano a la derecha, y cuando el problema es la gestión y el problema es resolver problemas, yo no tengo ninguna duda que José Antonio Kast en un plazo breve va a poder dar la respuesta a lo que está esperando.
¿Te puedo decir una cosa más rapidito?
Por favor, mañana a programa, pero dale.
Yo lo que es un consejo que le daría a José Antonio es que no se preocupe de que lo quieran.
Sí.
Porque las medidas, y si es exitoso gobernando, posterior a su periodo, lo van a amar. Entonces, que se preocupe por eso mismo, que se preocupe de solucionar los problemas y lo van a querer solucionar.
Ya, Lucho, lo siento, tírame la cortina, se acaba el programa del día de hoy, día viernes 26 de diciembre, después de una exquisita Navidad junto a la familia, nos vamos a reencontrar el día lunes, Catita, ¿no? Al pie del cañón, día lunes, en los temas que dieron, muchas gracias.
Uy, profesor, este último viernes del año.
Salem.
Sí.
¿Verdad?
Terrible, la otra semana. Eugenio Figueroa, muchas gracias.
El gusto,
nos vemos el próximo viernes.
Por supuesto.
Nos vemos el próximo martes.
No lo sé todavía. No lo sé. Lo firmo.
Ya, por lo firmo. Sí. Con el Colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos. Disfruten. Chao, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a LatamWin.online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristía.